Pongámonos en situación un momento. Festival Ultra de Miami. Estamos en el año 2014, o sea, el pico absoluto, la fiebre total del EDM comercial.
Buah, sí, la época dorada del postureo festivalero, totalmente.
Exacto. Pues hay 50.000 personas ahí sudando apelotonadas frente al escenario principal, todos esperando a que rompa el gran pelotazo del momento, el famoso Animals de Martin Garrix.
Que sonaba en todas partes, era inevitable.
En todas partes, literal. Se va construyendo toda la tensión, los sintes suben de volumen, la gente ya está flexionando las rodillas para pegar el salto con el drop, y justo en el clímax, el DJ corta la música en seco y te pone la canción infantil de En la granja de mi tío, LOL McDonald, con ruidos de cerdos y vacas incluidos.
Es que es brutal. Fue una bofetada, pero con la mano bien abierta, a una industria que para él se había vuelto, pues eso, completamente plástica y formulaica, ¿no?
¡Qué locura! Pues hoy vamos a meternos de lleno, vamos a hacer una inmersión profunda en los archivos y en la mente detrás del mayor troleo de la historia reciente de la música electrónica.
Sí, y hay muchísima tela que cortar aquí.
Ya te digo, tenemos sobre la mesa historiales de plataformas como Beatport, documentales, análisis técnicos súper detallados, todo para diseccionar a una figura que, francamente, rompe cualquier esquema. Hablamos de Joel Thomas Zimmerman. O bueno, el tipo que se esconde detrás de un casco gigante de ratón con orejas redondas.
Deadmau5, el único e inigualable. Y a ver, lo fascinante de este análisis de hoy no es repasar la biografía de un DJ millonario y ya está, eso lo puedes leer en cualquier lado.
Claro, eso aburre.
Exacto, nuestra misión aquí es entender cómo, digamos, la artesanía obsesiva, la pura ingeniería de sonido de un fricazo de los ordenadores, colisionó frontalmente con ese mundo tan superficial de los macrofestivales de electrónica.
Es que es un choque de trenes.
Total. Es la historia de un purista tecnológico que termina conquistando un imperio comercial entero, casi despreciándolo al mismo tiempo. Es fascinante.
Y para entender ese desprecio del que hablas, yo creo que hay que ir al origen, porque su origen no tiene absolutamente nada que ver con el glamour de Ibiza ni con botellas de champán de 2.000 euros.
Ni por asomo, vamos.
Nos tenemos que ir a Ontario, en Canadá, años 80. Él es hijo de un trabajador de la General Motors y de un artista visual. Y claro, el hábitat natural de este chaval no era un club nocturno de moda. Era una habitación a oscuras, iluminada solo por un monitor, picando código como un loco.
Es que su forma de relacionarse con el mundo era desmontar cacharros. Antes siquiera de pensar en la música electrónica, Zimmerman era un fanático pero empedernido del modelado en 3D. Le encantaba destripar sistemas operativos. Y los videojuegos, claro. Era un friki de Zelda y luego de Minecraft.
Súper fan de Minecraft, sí.
Y esa estructura mental, esa cabeza de programador, de alguien que necesita entender la arquitectura interna de las cosas para poder modificarlas, pues es la base de todo su sonido posterior. O sea, él no compone música, él diseña sistemas que hacen música.
Es que esa es la clave. Pero a ver, espera un momento, porque de esa época de estar trasteando con placas base, viene la anécdota fundacional. Yo estoy convencida de que mucha gente no sabe esto.
El origen del nombre, ¿no? Es buenísimo.
Es que, literalmente, el origen de su mito es un fallo informático. Resulta que siendo adolescente, el ordenador le empieza a fallar, a hacer cosas raras, y él, pues, abre la torre del PC para ver qué pasa con la tarjeta gráfica, y resulta que se encuentra un ratón muerto.
Achicharrado entre los circuitos, una escena preciosa.
Madre mía, asqueroso, sí. Y él, como buen geek de los 90, ¿qué hace? Pues se va a un foro de internet a contarlo. Y la gente en el foro, de coña, empieza a llamarle That Dead Mouse Guy, en plan, el chico del ratón muerto.
Que es un nombre que él, por puro pragmatismo, porque le daba igual, pues adopta como propio.
Claro, pero aquí viene el problema técnico. A finales de los 90, los chats estos tipo IRC, donde se juntaban los programadores, tenían un límite de caracteres súper estricto para el nombre de usuario.
No te cabía ni tu nombre a veces.
Nacido DeadMau5.
Es maravilloso. Aunque el salto de, digamos, un apodo de un chat de frikis a un icono visual masivo a nivel mundial, eso llega un poco después. Fue gracias a una sugerencia de su amigo Jay Gordon.
Ah, el tema del casco.
Eso es. A ver, en la electrónica ya existía la idea de ocultar tu identidad. Daft Punk ya lo habían petado con los cascos de robot, ¿no? Pues Gordon le sugiere que diseñe un logotipo basado en su apodo, una cabeza de ratón. y que lo convierta en un casco físico enorme para usarlo en los directos, el famosísimo Mau5 Head.
Pero claro, yo aquí tengo que plantearte una cosa, porque la mayoría de la gente que nos está escuchando seguro que ve el casco de Deadmau5 como, no sé, un disfraz excéntrico, una forma de llamar la atención en el escenario y ya está.
Es lo que piensa todo el mundo a primera vista, ¿sí?
Pero si rascas un poco y miras su perfil psicológico, funciona exactamente al revés. O sea, es como llevar los cristales tintados en un coche. Zimmermann sufre de una ansiedad social severa. Es súper introvertido.
Sí, lo ha dicho él mil veces en entrevistas. Lo pasa fatal.
Pues el casco le permite verlo todo, tener el control absoluto de lo que pasa, pero aísla su vulnerabilidad. Se protege del escrutinio de 50.000 pares de ojos que le están mirando fijamente.
Totalmente. Es un mecanismo de defensa puramente mecánico. Pero la paradoja es brutal. O sea, piénsalo. Por intentar esconderse del público porque le da pánico social, va y diseña el objeto lumínico más grande y desproporcionado de todo el festival.
Ya ves. Te quieres esconder y te pones un faro en la cabeza.
Exacto. Se convierte en el centro de gravedad visual absoluto precisamente para poder desaparecer ahí dentro. Es poesía pura.
Es increíble. Pero bueno, a ver, en el 98 o en los 2000, cualquiera con un ordenador y un software pirata intentaba hacer música electrónica en su cuarto.
Ya, la democratización del software, claro.
Eso es. Entonces, ¿qué tenía la forma de programar de este chico que lo separaba tanto del resto? Porque, seamos sinceros, una máscara muy llamativa te puede dar un pelotazo viral en YouTube, un éxito de un verano.
Sí, ¿te hace famoso un cuarto de hora?
Claro, pero no te mantiene en la cima absoluta de la industria durante 2 décadas si el sonido no tiene peso, si la música no es buena.
Ahí le has dado. Y la diferencia radica en la física pura y dura del sonido. O sea, a medida que el software musical se iba popularizando, Ableton, FL Studio y demás, la mayoría de los productores optaban por la vía rápida y fácil.
Los presets, ¿no?
Exacto. Usaban presets, que son sonidos preconfigurados. Todo el mundo sonaba igual porque usaban los mismos bancos de sonido en portátiles normales. Pero Zimmermann abordó esto como un ingeniero eléctrico. Empezó a usar sintetizadores modulares, los famosos Eurorack, que son cajas llenas de cables y consolas analógicas inmensas.
Estamos hablando de estudios que cuestan millones de dólares. Mesas que ocupan paredes enteras.
Cacharros pesadísimos, carísimos y dificilísimos de usar.
Pero a ver, bajemos esto a tierra para quien no sea un friki del sonido. Porque yo me pregunto, ¿por qué molestarte en comprar paredes enteras de hardware, pelearte con 1000 cables, cuando un portátil moderno hace, entre comillas, lo mismo?
Porque para el oído humano, y esto es física, no es lo mismo. A ver, en un software el sonido se genera mediante una cuadrícula matemática de ceros y unos. Es perfecta. Es súper predecible y limpia. Pero a veces suena, ¿cómo decirlo?, fría, suena a plástico.
Le falta alma, digamos.
Exactamente. En un sintetizador analógico, de esos de pared entera, lo que estás manipulando literalmente es electricidad real viajando por cables de cobre físicos. Esa corriente fluctúa microscópicamente dependiendo de la resistencia del metal o, oye, incluso de si hace frío o calor en la sala.
O sea, factores ambientales reales. ¡Qué fuerte!
Sí, sí. Sí, y el oído humano percibe esas imperfecciones físicas, ese pequeño caos impredecible del voltaje, como calidez, como un sonido más gordo, con más emoción.
Básicamente esculpe la electricidad con las manos.
Literalmente. Es un fontanero de voltajes.
Y claro, el resultado de esa ingeniería te vuela la cabeza cuando analizas sus obras maestras. Yo pienso en un tema como Strobe o I Remember, esa colaboración mítica con Cascadey.
Obras de arte. Clásicos atemporales.
Es que son piezas que van completamente a contracorriente de lo que dictaba la industria del EDM en ese momento. Porque, a ver, en plena moda de hacer canciones de 3 minutos, súper ruidosas, con subidones rapidísimos para consumo de usar y tirar, él te construía atmósferas larguísimas.
Sí, de 10 minutos sin despeinarse.
Canciones melancólicas donde, no sé, la batería igual tarda 2 minutos enteros en entrar. Te pide tiempo.
Es un sonido muy espacial, muy flotante, muy suyo. Su estilo es progresivo y le exige paciencia al oyente. Te lleva de la mano poco a poco.
Pero, pregunto, ¿no era eso un suicidio comercial en la época dorada de David Guetta y los macrofestivales donde la gente quería saltar al segundo cero?
Pues fíjate, paradójicamente, fue su mayor ventaja competitiva. Al no entrar en esa guerra absurda del ruido por el ruido, en plan a ver quién suena más fuerte, él se erigió como el productor de referencia absoluta.
El productor que admiran otros productores, ¿no?
Exacto. Se convirtió en el productor de productores. Skrillex, Diplo, todos escuchaban la textura gruesa y cristalina de los bajos de Deadmau5 y se tiraban de los pelos preguntándose cómo demonios lo hacía. Su rigor técnico demostró que la electrónica podía tener la misma complejidad acústica y el mismo empaque que una grabación de rock de altísimo presupuesto.
Claro. Y si te pasas 14 horas al día encerrado en el estudio ruteando cables de cobre, sudando tinta para que una frecuencia de bajos no te sature la mezcla, y luego sales a tocar, miras al escenario de al lado y ves a un chaval en camiseta que cobra medio millón de dólares por darle al botón de sincronizar en un portátil, pues a ver, entiendo de dónde nace el monstruo.
Ya, claro. De esa frustración nace su faceta de antihéroe. Ese rigor técnico inquebrantable suyo engendra poco a poco un cinismo feroz, pero feroz, hacia sus propios compañeros de profesión.
Es que si repasamos las fuentes, están repletas de su guerra abierta contra el postureo. Zimmermann es el troll por excelencia de la industria musical.
El troll definitivo. Pero ojo, un troll con fundamentos.
Sí, sí, él sabe de lo que habla. Yo creo que el momento en el que dinamitó el status quo, pero a lo bestia, fue cuando publicó ese famosísimo artículo en su Tumblr, el de We All Hit Play, o sea, todos le damos al play. Eso fue una bomba atómica en la escena.
Buah, sí. Los promotores temblaron ese día.
Porque confesó abiertamente lo que era un secreto a voces, que la mayoría de los DJs superestrellas en estos festivales gigantescos no están mezclando casi nada en directo. Solo están moviendo los brazos, gesticulando, haciendo el paripé, mientras suena una pista que ya llevan pregrabada.
Es que fue una declaración de intenciones tremenda. Al destapar esa, digamos, magia barata del EDM, estaba forzando a la industria a mirarse al espejo. Para él, cobrar auténticas fortunas simplemente por actuar como un animador de crucero, pues es una falta de respeto al arte de la producción.
Y es que el tío no tiene ningún filtro a la hora de señalar con el dedo. En la revista Rolling Stone, lo dijo de forma bastante directa, que el trabajo de David Guetta y otros popes del momento carecía de mérito real, que era todo apretar un botón.
Se quedó a gusto, desde luego.
Pero fíjate que su rebeldía no se queda solo en picar a otros músicos de su gremio. Su cinismo y sus ganas de liarla son tan grandes que ataca directamente a las marcas más elitistas y a los gigantes corporativos del planeta. O sea, no le tiene miedo a nada.
Ah, bueno, su cruzada contra la falta de sentido del humor de las grandes corporaciones es legendaria. Es pura historia de Internet.
A ver, el caso del Purrari. Es que esto es para embarcarlo en un museo. El tío coge un Ferrari 458 Italia, vale. Una de las máquinas más exclusivas, serias y prestigiosas del puto mundo.
Un coche que es una obra de arte italiana.
Y decide forrarlo entero, de arriba a abajo, con un vinilo azul cielo y el meme del Nyan Cat. Sí, el gatito pixelado ese de Internet que va dejando un arco iris por el espacio. Le pone unas alfombrillas de gatitos dentro. Cambia las insignias de Ferrari por un gato y lo llama el Purrari.
Hay que tener valor. Y pasta, claro.
Ferrari de Norteamérica, que es una marca famosísima por vigilar súper obsesivamente su imagen de lujo, sobrio y exclusividad, entra en pánico. Y le mandan una carta oficial de cese y desistimiento. Le exigen, por la vía legal, que devuelva el coche a su estado original, alegando, pues eso, daños graves a la imagen de la marca.
Claro, y cualquier otra persona normal se habría acojonado, habría pedido disculpas y habría retirado el vinilo discretamente. No.
Cualquier otra persona sí. Él quita el vinilo, vende el Ferrari y al día siguiente se va al concesionario de la competencia.
Es que es el jefe.
Si compra un Lamborghini Huracán, que es todavía más agresivo, le planta exactamente el mismo vinilo del Nyan Cat con el arco iris y lo bautiza públicamente como el Lamborghini Purracán. O sea, es un corte de mangas en toda regla, a la élite, usando sus propias herramientas.
Es maravilloso. Pero fíjate, lo interesante de sus batallas legales es que nunca son imprudentes, ¿eh? Parece un loco impredecible, pero hay una capa de cálculo tremenda detrás de todo lo que hace. Mira, por ejemplo, el enfrentamiento que tuvo con Disney.
Uf, ese fue el choque de titanes definitivo. O sea, imagínate, Disney, que tiene a los abogados más temidos y despiadados de todo el planeta, intenta paralizarle el registro de la marca comercial de su casco, el Mouse Head.
Sí, decían que se parecía demasiado a las orejas de Mickey Mouse.
Exacto. Disney alegaba que iba a confundir a los consumidores, como si Mickey Mouse pusiera techno a las 3 de la mañana.
Total, lo que pretendían era asfixiarle legalmente, gastarle el dinero en abogados hasta que se rindiera. La táctica corporativa clásica.
Pero su equipo legal se puso a investigar y rascar un poco, y encontraron oro puro. Descubrieron que resulta que la propia Disney había utilizado la famosísima canción de Dadmau5, Ghosts and Stuff, en un cortometraje suyo oficial llamado Disney Remix.
¿Y no habían pedido permiso?
Ni permiso, ni habían pagado un solo céntimo por los derechos de autor. Nada. O sea, le estaban demandando mientras le robaban la música. Así que Zimmerman no solo se defendió, sino que les lanzó una contrademanda brutal por infracción flagrante de copyright.
O sea, imagínate la cara de los abogados de Disney en ese momento.
Un poema. Les pilló con el carrito del helado. Disney, al verse acorralada por su propio error, tuvo que recular, retirar su oposición a la marca de Dadmau5 de inmediato y llegaron a un acuerdo amistoso rapidísimo para taparlo todo.
Y es que esa anécdota encapsula perfectamente quién es él. Él no ataca por atacar a lo loco. Ataca cuando sabe que tiene la arquitectura lógica, o en este caso legal, de su lado. Él exige un rigor extremo a todo el mundo porque él mismo se lo aplica, y eso lo ves reflejado en sus propios directos. Él critica a muerte a los apretabotones, pero cuando Dadmau5 sale de gira, se lleva monstruosidades técnicas como el QBB3.
Uf, explica un poco lo del cubo a la gente porque quien no lo haya visto en directo tiene que entender que eso no es una pantalla de LEDs normal y corriente.
No, no, en absoluto. Olvídate de la típica pantalla plana. Es una estructura tridimensional masiva, enorme, que está motorizada, rota sobre su propio eje, se inclina, todo impulsado por sistemas hidráulicos supercomplejos. Y lo más fuerte es que Zimmerman no fue simplemente a una empresa de efectos visuales a decirles «hacedme esto». Él mismo se sentó a programar gran parte del software.
Claro, el tío picando código para su propio escenario.
Sí, sí. Programó el seguimiento visual y las físicas del movimiento en motores gráficos, para que las luces y las animaciones tridimensionales reaccionen matemáticamente a la música en tiempo real. O sea, es una locura técnica.
Y toda esta guerra técnica contra la industria, pues la verdad a mí me hace preguntarme una cosa. A ver, si odia tanto a este circo corporativo, si desprecia a la inmensa mayoría de los DJs comerciales con los que comparte cartel, ¿por qué no se encierra en su casa a programar con sus gatos? Que tiene fama de adorar a sus gatos.
Sí, el famoso profesor Meowingtons.
Ese, exacto. Podría quedarse en el sofá acariciando al gato y viviendo de los royalties eternamente. Pero la respuesta a por qué sigue ahí está en su lado más, digamos, protector. En su empeño casi obsesivo por salvaguardar el legado de la electrónica más purista y underground.
Desde luego. Y fíjate que su sello discográfico, Mousetrap, es el mejor ejemplo de esa faceta suya. Lo fundó en 2007 y, lejos de usarlo solo como un escaparate para engordar su propio ego, lo ha convertido en un radar finísimo para encontrar talento puro, extraño y disruptivo.
Fenómeno mundial, Zinemer escuchó la propuesta de un jovencísimo Sonny Moore. Confió en ese diseño de sonido tan agresivo y tan marciano y lo lanzó bajo su sello, dándole, pues eso, la plataforma global que necesitaba para comerse el mundo. Y más recientemente ha hecho algo parecido con Red.
Sí, apadrinando ese sonido oscuro, lento, súper hipnótico y casi industrial que hace ella, que no encajaba para nada en absoluto con la radiofórmula de ese momento, y él apostó por ella.
Exacto. Él busca a esos bichos raros, a artistas que compartan su obsesión técnica. Y, a ver, su peso institucional no tiene debate. Si miras su historial en las plataformas especializadas para DJs como Beatport, su influencia es absoluta.
Es el rey ahí. Acumula, si no me equivoco, 13 números uno a lo largo de su carrera. Mantiene récords históricos de ventas. Y esto lo que prueba es que la comunidad de DJs reales, los tíos que compran la música para pincharla en clubes oscuros a las 5 de la mañana, no en macrofestivales, le respetan profundamente.
Es que hasta ha creado un alter ego, un alias llamado Test Pilot.
Ah, sí, para el tecno.
Eso es, para cuando quiere pinchar tecno purista, árido, minimalista. Ahí se quita la cabeza de ratón, se aleja por completo de los fuegos artificiales de los estadios y vuelve a la esencia más cruda de los clubes oscuros de Berlín o de Detroit. Y yo creo que todo esto normaliza una idea que es crucial.
¿Cuál dirías que es?
Pues que el chaval solitario, el friki encerrado delante de una pantalla que no sale de su cuarto, no es un simple informático que hace ruiditos, sino que es un arquitecto acústico real, alguien que merece el mismísimo respeto que cualquier leyenda del rock grabando en los estudios de Abbey Road con una guitarra.
Es la dignificación absoluta de la producción digital, pero hecha a través de herramientas analógicas.
Totalmente. Al final, resulta muy paradójico que la figura más ruidosa, más icónica y visualmente estridente de toda la electrónica comercial sea en realidad un chaval tímido que, en el fondo, lo único que quería es que le dejaran en paz con sus servidores y sus placas base.
Es irónico, sí.
La gran lección que nos deja rascar en el archivo de Joel Shimerman es que, al final, dominar los engranajes de tu oficio, tragar con todas esas miles de horas de ingeniería aburrida, soldando cables, entendiendo cómo funciona el voltaje, es lo único que te da la autoridad real para subirte luego a un escenario enorme, cortar la música en seco, reírte en la cara de todo el mundo y crear tus propias reglas del juego.
Pasó de encontrar un fallo de hardware por un ratón frito a reescribir por completo los estándares de fidelidad sonora de toda una generación. ¿Se dice pronto?
Se dice pronto, sí. Y bueno, para cerrar esta sesión, creo que hay una pregunta ineludible que nos plantea todo este avance tecnológico actual. O sea, hoy en día la inteligencia artificial ya es capaz de generar canciones de EDM de usar y tirar en cuestión de segundos. Te analiza los algoritmos, ve lo que funciona en TikTok y te lo replica al instante, pero sin alma.
Sí, te hace un hit genérico en un clic.
Exacto. Entonces, cuando un programa informático pueda hacer el trabajo de los DJs de apretar el botón sync en milisegundos y con un coste cero, terminará esto dándole la razón definitiva a la profecía de Dadmau5. Será la propia inteligencia artificial la que barra del mapa a todos esos DJs prefabricados de festival, dejando en pie únicamente a los ingenieros obsesivos que, como él, esculpen a mano la electricidad y la emoción real.
Es una pregunta que da bastante que pensar de cara al futuro de la industria.
Desde luego que sí. Ahí lo dejamos para quien nos esté escuchando. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo análisis a fondo.